Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Sebas García, ¿cómo estás?
Oso, ¿dónde son Bear?
Bien, ¿no? Estás bien. Bueno.
Muchas gracias.
Me alegro mucho. Me alegro.
Ay,
quiere que me lance, pero bueno, ya veremos. Ángel Toña, ¿cómo estás?
Bueno, me da yando.
Una yaedo.
Egunon.
Bueno, pues voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros, a que nos dejen sus comentarios en el día de hoy. Y bueno, entre otras cuestiones, pues que entren en los detalles de un día muy complejo. Sobre todo, claro, si uno mira cuál es el panorama internacional y mira lo que está sucediendo ahora mismo en Oriente Próximo. Lo último de ayer es el ataque de Irán a posiciones israelíes. Irán daba por concluido el ataque con misiles, lo utilizaba simplemente como una especie de advertencia. Luego ya era la cúpula de hierro de los israelíes la que impedía que esos misiles llegaran a tierra. Pero no obstante, bueno, veremos cuáles son las nuevas represalias que hay, ¿no? Porque esto es un tira y afloja continuado. No es ninguna broma. Estamos hablando de un conflicto que está generando miles de muertos, porque por un lado Israel ya tiene todos los frentes abiertos, no le queda ninguno. Había entrado en Gaza como un elefante.
Israel tiene los frentes abiertos desde hace
70 años.
Eso.
70 años, sí. Pero bueno, digamos que ahora ya últimamente estábamos hablando de la irrupción en Gaza, pero luego también los ataques que había protagonizado tanto a Líbano como a Siria como a Yemen, y ahora pues la respuesta desde Irán, ¿no? Hombre, se hablaba de la escalada global. Yo que Irán da por concluido el ataque, pues es en cierta medida una noticia que alivia un poco la situación, pero ya veremos cuál va a ser la respuesta de Israel, que la habrá. No tengo
pues desproporcionada, como siempre.
No tengo ninguna duda.
A mí se me hace muy difícil hablar de ese tema, porque yo creo que hay que distinguir dos niveles, el nivel político-militar y el nivel ético. A nivel político-militar yo no tengo criterio, la verdad es que me gustaría tener un criterio más fijo, porque yo, hombre, la verdad es que son grupos terroristas, los pro-palestinos y los pro-islamistas, tienen un montón de gente secuestrada, esa gente que va muriendo, Israel tiene que recuperar a los secuestrados, y bueno, la verdad, pero la verdad es que desde el punto de vista político-militar yo no tengo criterio para opinar, ¿no? Es una guerra entre dos países, es una guerra entre... O sea, si en una guerra, ¿quién tiene razón? Pues a mí se me hace muy difícil definir, sobre todo, en qué tiene razón en las medidas concretas que hay que ir tomando. Desde el punto de vista ético, a mí me parece clarísimo que lo de Israel es una desproporción injustificada desde todos los puntos de vista. Y cuando digo que es una relación desproporcionada, no se puede justificar, yo creo, de ninguna manera los 30.000 muertos de Gaza, la presión continua que está haciendo sobre los campesinos palestinos, la conquista de terreno. O sea, por eso diría que la guerra de Israel y la iba a decir chulería, igual no es la palabra oportuna, ¿no? Pero esa especie de soberbia que está y de ambición que caracteriza la actitud de Israel, a mí no me parece justificable desde ningún punto de vista ético, ¿no? Es verdad que es una situación conflictiva, pero la hacen más conflictiva las actitudes arrogantes tanto de Israel como la actitud respuesta también terrorista, Edo, de los islamistas, ¿no? Pero desde el punto de vista ético, a mí me parece que Israel es injustificable lo que está haciendo, no hay manera. O sea, hay que cambiar la dinámica de ese conflicto. O sea, no podemos hacer de ese conflicto un conflicto que creamos artificialmente los europeos, porque, claro, hicimos a Israel un terreno que no les correspondía históricamente en este momento. Bueno, bien, pues es una solución pactada. Pero después Israel ha sido de una ambición continua, ¿no? Que desde aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Entonces, ahora la reacción de en este momento es justificada o no justificada. A mí, desde el punto de vista, ya digo, político-militar, no tengo criterio. Desde un punto de vista ético, yo creo que es desnegable lo que está haciendo Israel.
Desde hace 70 años, por poner el límite en el fin de la Segunda Guerra Mundial, creo que el orden internacional nunca ha estado tan en entredicho, ¿no? No hay autoridades internacionales capaces de bueno, de mediar en conflictos, de...
Yo diría más, Ángel, no capaces ni dignas, porque es indigna la actitud que, perdona, indigna la actitud que están tomando Estados Unidos, es indigna, y Europa misma con respecto a este conflicto.
Sí, eso es, ahí quería llegar, ¿no? Creo que lo que está en juego ciertamente es que hemos vuelto a los Estados-Nación como soberanos y cada uno hace lo que le da la gana y los demás no tienen capacidad de intervenir para tratar de mitigar todo eso y resolucionar o por lo menos gestionar esos conflictos, ¿no? Es más, los grandes poderes económicos como Estados Unidos son claramente los responsables de la actitud de Israel, ¿no? Israel, además habría que decir de Netanyahu, porque creo que no tenemos que meter en el mismo saco ni a todos los israelitas ni tampoco a todos los judíos, sino al gobierno de Netanyahu y por lo tanto las mayorías que lo sostienen. Pero detrás de eso hay un Estados Unidos que está apoyando a Israel incondicionalmente y por lo tanto creo que este es un asunto que nos trasciende enormemente, porque si la gran potencia mundial, que ganó la Segunda Guerra Mundial, que pues es capaz no solo de no mitigar, sino de apoyar los conflictos bélicos, al lado de ellos tenemos una Europa absolutamente desprestigiada. La Comunidad Europea está desprestigiada en todo lo que es, el panorama internacional. No tiene voz en África, no tiene voz en los conflictos bélicos de la propia Europa, de Ucrania. Voz, cuando digo no tiene voz, tiene una voz como la que ha tenido el responsable de Exteriores de la Comisión Europea, Borrell, que no le han hecho ni caso. Nadie, ni siquiera los Estados miembros. A mí me parece que estamos en una situación muy grave de orden político internacional en general, y que creo que lo he dicho al principio y termino con ello, hace 70 años que no habíamos asistido a un desconcierto tan grande como el actual, sin entrar, evidentemente, diciendo lo que ha dicho Sebas, ¿no?
Unai.
No, que como dice Ángel, ¿no? Al final podíamos remontarnos 70 años, pero también un siglo, ¿no? Y ver ya el papel que jugaron o que jugó el Imperio Británico en aquella zona a principios de siglo, ¿no? Entonces, para que la gente no al final se sitúe y no se quede solamente como quería precisamente contarnos o relatarnos, ¿no? Esto de los relatos Israel hace unos meses, ¿no? Que esto era cosa de un atentado y que por ahí había empezado. No, mire usted, o sea, este conflicto lleva décadas, incluso podríamos hablar de un siglo o más encima de la mesa, ¿no? Y aquello de hace unos meses y el ataque o la expansión hacia la franja de Gaza por parte de Israel, pues no es más que otra piedra más o otro granito más dentro de la trayectoria tan larga y tan compleja de este conflicto, ¿no? Ahora bien, parece que los que tenían quizás una visión más pesimista, ¿no? Yo no soy experto en relaciones internacionales, ni tampoco soy experto en ese conflicto, y como ya venimos diciendo, no es muy complejo y tiene muchas aristas, implica muchos actores, no solo de esa zona, sino también a nivel mundial y geopolítico. Pero bueno, podemos decir que se han cumplido o que se empiezan a cumplir las previsiones de los más agoreros, ¿no? Quizás, o de los analistas más, agoreros podríamos decir, ¿no? Y es que este conflicto que involucraba, o que parecía involucrar hace unos meses a Israel y al Estado palestino, ¿no? Se va, o parece que se está extendiendo por toda la región, y eso sí que es peligroso, ¿no? Hemos visto el otro día en Líbano, también con la excusa al final de los terroristas, los ataques. Vemos ahora el ataque de por parte de Irán. Veíamos el otro día, por ejemplo, la respuesta de Biden, que era con lo del Líbano, un alto el fuego y que no habría más violencia. Sin embargo, ayer sale a cuenta de lo de Irán uno de sus subalternos, ¿no?, diciendo que apoyarán todos los ataques y que ayudarán a Israel en la defensa de los ataques. Entonces ahí vemos también ya, como decías tú, un poco eso, ¿no? ¿Cuál va a ser también el papel en este conflicto, que ya no es ya entre dos países, sino que es ya, creo yo, regional, ¿no? Involucra a muchos países dentro de esa región y va a involucrar, por supuesto, como ya lo está haciendo, también a países a nivel internacional como Estados Unidos. Veremos a ver cuál es el papel de Rusia también, porque ya, claro, si suben un poco más arriba ya le afecta también a sus, o le puede afectar también a sus fronteras, pues se acerca un poco más, ¿no? Y veremos cuál es el papel de las Naciones Unidas, ¿no? Que, como bien has dicho, Ángel, es un órgano, yo creo que hoy en día totalmente, es que no tiene ningún tipo de poder ni de capacidad. Bueno, empezando porque está manejado precisamente el Consejo de Seguridad por esas grandes potencias, ¿no?, que son las que luego manejan estos conflictos por la puerta de atrás, ¿no? Entonces, veremos a ver lo que va aconteciendo.
Yo en ese sentido únicamente quiero reivindicar la figura del Papa, que quiero decir, no sé, no es un excesivo de afán de justificar la Iglesia, pero aquí el único, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es cambiar las claves del discurso. O sea, si mantenemos el discurso en una clave militar, eso es una guerra, o sea, solo tiene una solución vía militar, vía guerra, ¿no? Pero yo creo que hay que cambiar la perspectiva del conflicto, y hay que hablar desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral, qué es lo que nos significa a los seres humanos. Y en eso, lo único que está haciendo una lectura desde el punto de vista moral ha sido el Papa. Seguramente porque no tiene interés militar o porque no tiene ejército, pero es el único que está haciendo una lectura del conflicto desde un punto de vista moral y un punto de vista ético. ¿Qué es lo que nos significa a los seres humanos, ¿no? O sea, para solucionar un conflicto, si seguimos utilizando la fuerza o el dinero, pues mal vamos. Eso nos humaniza poco. Nos humaniza si somos capaces de tener cordialidad con el contrario. Pero claro, es que eso, hoy eso, ¿cómo se formaliza y cómo se lleva a la práctica? Pero mientras sigamos fortaleciendo las claves militares y políticas del tema, vamos mal. Eso no tiene mucha solución.
No, estamos en una situación muy preocupante. Yo creo que estamos en una situación que ha ido escalando. El propio gobierno de Israel, con mucho interés, lo ha ido escalando, porque su irrupción en la franja de Gaza cometiendo...
Pero la deshumanización que supone para los judíos matar a 30.000 gazitas...
41.000.
O 41.000 en Gaza y ahora los que maten en Líbano.
Sí.
Eso lo pones en la balanza junto a la atrocidad que supone tener secuestrados a cuántas personas quedan.
Ahora quedan unas 100 personas.
Que están en el más profundo de los anonimatos. Ya sí, no se acuerda ni Dios.
Unas 100 personas, sí.
Claro, es que esto, vamos a ver, oiga usted puede...
No, a ver, la desproporción del gobierno de Netanyahu es brutal.
¿Y de los que no se lo permitimos?
Hombre, claro. Pero esta mañana estaba contando yo daba un dato esta mañana. Los bancos españoles han participado en la financiación de financiar armamento para Israel en más de 4.000 millones, cerca de 3.800 millones de euros. ¿Tienen alguna responsabilidad? Sí. Para mí, sí, tienen responsabilidades. La banca financia además esas operaciones.
La banca financia.
Estamos vendiendo, el gobierno de España sigue.
¿Exclusivamente Israel o financia a todos los ejércitos del mundo?
Me da igual.
No, pero, me da igual. De acuerdo, es igual, pero no es igual.
Pero me da igual, es que estamos hablando de un conflicto, estamos hablando de Israel, que ahora mismo tiene una operación, que yo creo que los ataques a Siria, los ataques a Yemen, etcétera, es una cortina de humo, porque se ha dado cuenta de que estaba reaccionando el mundo en contra de lo que era un genocidio, que es lo que está cometiendo en la franja de Gaza, y ha cambiado un poco, ahora ha movido un poco el tablero, y ahora resulta que el atacado por Irán es Israel. Sabe que Irán era cuestión de provocarle a Irán para que Irán reaccione, y la capacidad militar de Irán no tiene nada que ver con la capacidad israelí acompañado de Estados Unidos, no tiene nada que ver. Entonces, el gobierno de Netanyahu, que además tiene problemas él también, a ver, el gobierno de Netanyahu en estos momentos es el gobierno más, voy a utilizar la palabra radical, radicalizado que hay, y el más extremo que uno se puede encontrar en los últimos años. Está formado por organizaciones, vamos, que lo único que quieren es que se aniquile al contrario, al adversario. Y es lo que estaban haciendo en Gaza. ha extendido en estos momentos, ha extendido el conflicto, y ahora resulta que ya estamos hablando de otras cosas. Ya no estamos hablando del genocidio en Gaza, con 41.000 muertos. Estamos hablando de que si Yemen, que si ataca el Líbano, que si Hezbollah. Bueno, a ver, yo no voy a justificar a ninguna de esas organizaciones que son terroristas. No lo voy a justificar en absoluto. Pero, hombre, vamos a poner las cosas en su justa medida. Y luego ya te digo, es que luego la comunidad internacional, ¿Europa qué hace? Nada. Europa no hace nada. Estados Unidos apoya incondicionalmente a Israel porque tiene un problema de lobbies judíos internos que históricamente le han estado presionando, y por lo tanto, oye, se posiciona como hay que posicionarse. Dicen a favor de este, ya está, se acabó. Y todo lo demás da igual, da igual. Y es un drama. Yo creo que tenemos un dramón en estos momentos.
Claro, pero ahí también tenemos que ver el papel que juega esto de, bueno, ahora que se lleva mucho, ¿no?, el relato y la terminología que se usa por parte de los medios y los actores implicados, ¿no? Y vemos cómo, para justificar cierta violencia o mucha de esa violencia, ¿no?, y esos ataques indiscriminados, pues mientras que en otras zonas del mundo se habla de invasión, ¿no?, y se justifica de esa manera la intervención militar, en otros sitios se utiliza ataque preventivo o lucha contra el terrorismo, que parece que siempre está justificado, ¿no? Entonces ahí también tenemos que ver mucho el papel que juega la terminología que se emplea. Porque al final parece que todo está... No, es que lo del Líbano está justificado porque había ya cuatro terroristas en Irán. Ahora nos dirán pues lo mismo, ¿no? Nos dirán que es un ataque preventivo para que no vuelvan a atacar. A ver cómo nos venden ahora la próxima acción, claro.
Pues vete a saber cómo la venden. Bueno, algunos oyentes, bueno, que escriben mucho, que Israel no pinta nada, si hay guerra es porque lo quiere Estados Unidos, y en Ucrania lo mismo. Dice, el capitalismo es así, lo quiere todo. Bueno, pues esto es lo que dice algún oyente. Otros dicen, Estados Unidos utiliza a Israel como sicarios para que le allanen el terreno hacia el petróleo y no se vean implicados directamente, pero beneficiados finalmente. Otro dice, la banca es culpable por financiar a Israel, pero nosotros, colaboradores de ellos, metemos en esos bancos nuestro dinero porque nos da más beneficios. Bueno, pues muchos de los comentarios de los oyentes en el día de hoy. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Sabías que ya existen unas lentes de contacto que te corrigen la miopía mientras duermes? Sí, has oído bien, mientras duermes. Son las OrtoCA. Y en Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, te las adaptamos. Y descubre cómo sería utilizar unas lentes de noche para no llevar ninguna de día. Pídenos cita 944-491339. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri. Yurreta celebra San Miguel. Este viernes concurso de pinchos y tortillas, mariachis, Bercho Sayoa con un cartel de lujo, conciertos de Siñés y Raimundo el Canastero y DJ Lumachak. El sábado día del disfraz y el domingo feria agrícola y artesanal. Bardintasunean bizi. Yurretako jaiak.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Radio.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, el pianista ucraniano Kolodenko y el director Nuno Coello. Comienza la temporada sinfónica con el majestuoso concierto para piano de Beethoven y la hermosísima octava de Dvorak. Este jueves y viernes, el emperador de Beethoven en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Adi mezu honi, bere biziko garrantzia du eta. Bularrean mina edo ondoeza sentituz gero, bihotzekoa izan daiteken susmoa baduzu, deitu ziztu bizian, bat bat bi zenbakira. Ez itxaron, ez joan zure kabuz, deitu. Osakidetza, Eusko Jaurlaritzako osasun saia.
Lagatxu, 25 urte, euskararen alde. Y lo celebran con un superconcierto el sábado 19 en el Polideportivo de Zamudio. Los cantantes de Doctor Deseo, Gozategui, Entol Sarmiento, Aisea Rosa, Sorotan Bele, Betagarri, Sarama, Amak, además de Miquel Márquez, Echaun Lecue, Cuca y Dancha. ¿Te suenan? Disfrútalo a precios populares. Venta de entradas online en zamudio.eus. Sorionak Lagatxu Alkartea.
Eso zen hitz egin inorrez molestatzeko.
Entzungailuak erabili telefonoko bideoetan inorrez molestatzeko.
Ez egin oiu, saiatu zaratarik ez ateratzen inorrez molestatzeko.
Metroa erabiltzen baduzu, eskerrik asko inorrez molestatzeagatik.
Metro Bilbao.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues son muchos los comentarios en torno a este tema y bueno, la verdad es que habría que ir dando pasos, sí, es muy complejo lo que sucede. Algunos que decían, bueno, pues que le parecía que llamar terroristas a Hezbollah es un grupo armado que nació para defenderse de la invasión israelí en el 86. Bueno, sí, pero algunas de las actuaciones no son simplemente eso, son actuaciones terroristas, lo mismo que las pueda cometer un Estado. Me da igual, eso no voy a entrar en esos datos. Es una situación muy compleja y yo creo que aquí alguien tendría que frenarla, pero es que no hay ninguna autoridad superior, ni siquiera el Papa va a poder detener esto, ni siquiera el Papa detiene esto porque por muchos mensajes que lances, no, porque luego estamos posicionados, luego está, Europa por ejemplo está alineada con la OTAN, está alineada con Estados Unidos, y entonces lo que diga Estados Unidos pues parece bien, como no estás alineado con Rusia, pues sancionas a Rusia pero no sancionas a Israel, por ejemplo, en la misma medida, no se te ocurre hacer ninguna sanción de estas características para presionar a Israel. Bueno, dices, vale, pues bien, bueno, pues es lo que tenemos. Tenemos un mundo muy hipócrita y eso funciona así.
Pues lo que no vamos a resolver de ninguna manera por todas las armas que se utilicen, aunque se utilizasen armas nucleares, es el conflicto histórico. Bueno, no vamos a resolver, digamos, en nuestra generación. Ojalá se resuelva en siguientes generaciones. El conflicto histórico entre árabes y judíos en general y entre los grupos en general, digo en general, los extremistas judíos y los extremistas árabes, o sea, los grupos terroristas árabes y los extremistas terroristas al final judíos, entre esos hay una, es irreconciliable esa posición, y mientras el gran poder económico del mundo y político que es Estados Unidos esté apoyando uno de los dos bandos, la calvicie no tiene remedio.
No tiene ningún remedio. Bueno, voy a llevaros ya a otros temas del día, que los hay también bastante interesantes. Por cierto, que hemos comentado antes que el paro ha descendido en Euskadi en 3.367 personas durante el mes de septiembre. Ya sé que es un dato coyuntural, Ángel, que me lo sueles recordar siempre. Pero bueno, por decirlo, simplemente para que la gente se anime, aunque luego cada uno verá su situación particular y ya veremos a ver cómo están las cosas, ¿no? Pero bueno, os voy a llevar a un... No sé si habéis tenido oportunidad de escuchar el informe que presentaba el Ararteco en el día de ayer. Presentó un informe sobre la adolescencia y la juventud en Euskadi, hablando de la violencia machista y de cómo la perciben. Mientras el 74% de los jóvenes en general creen que es un problema de primera magnitud, si vamos a particularizar y distinguimos chicas de chicos, el 50% de los chicos es que primero no lo ve como un gran problema y segundo, es que muchos creen que incluso el feminismo les agrede a ellos. Y luego, bueno, que tenemos sesgos de que todavía entre los más jóvenes existe una cultura feminista.
Entre los feministas, esa proporción casi se me va a decir.
Sí, es de datos, son datos.
Estoy seguro también que desde el feminismo muchos pensarán que los chicos somos agresores por naturaleza.
Bueno, hay quien lo piensa, sí, hay quien lo piensa.
Quiero decirte que no vale decir solamente que
No, pero me refería al informe.
Piensan que son, porque yo creo también...
Y luego tenemos, y luego hay problemas añadidos también que va reflejando este informe, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que se hace muchas veces, que es la banalización de lo que es la violencia machista, de lo que es el machismo, o por ejemplo, la percepción que se tiene de la información de la educación sexual que se utiliza a través de la pornografía, que es accesible en las redes sociales para críos y crías desde los 12 años aproximadamente, es decir, sin criterio para distinguir lo que uno está viendo o uno está interiorizando.
Sí, que hay, sin haber leído el informe, ¿no?, lo que salía ayer en televisión, ¿no?, que claro, luego tendríamos que ver más los datos y cómo se ha realizado ese estudio, etcétera, etcétera. Pero bueno, con eso que dices tú, Coldo, de la pornografía, ¿no?, que la mayoría de, o casi la mitad de chicas decían que no estaba relacionado con la violencia, ¿no?, luego.
Sí, sí.
Y en torno a un 20% de los hombres también decían que... O sea, tan solo un 20% de los hombres o algo así decían que sí, que conllevaba violencia ese tipo de consumo de ese tipo de pornografía o algo por el estilo.
Sí, haciendo referencia a que las personas jóvenes reconocen que la violencia machista es un problema social y las diferencias por sexo en torno a la pornografía pues eran evidentes, ¿no? El 74% de las chicas consideran que efectivamente se trata de un problema y los chicos pues no lo ven de ese modo. Eso es lo que hay. Y en cuanto a lo de cómo perciben la pornografía, pues es que es una especie de elección en la que entran, ¿no? Y se habla de, claro, es que el estudio indica que el primer contacto con la pornografía se produce a la edad de 12 años, 12 años y medio.
Depende.
Y que los chicos jóvenes consumen un 20% más de contenido pornográfico que las chicas.
Porque hoy, si ves la televisión habitual en programas abiertos... Yo no
sí,
sé si,
pero pornografía como tal todavía es más cruda.
Bueno,
¿eh?
es que ¿dónde pones la línea roja?
Ya, pues la pornografía como tal es como es accesible a través de los teléfonos móviles, etcétera. Es facilísimo. Y eso a mí me deja un poco descolocado, primero porque si su educación sexual se fundamenta en eso, mal vamos.
Y sobre todo relacionado eso con el tema de la violencia, ¿no? De actitudes violentas hacia las mujeres, fundamentalmente, que puedan verse en esos vídeos, sobre todo. Yo creo que van por ahí más los tiros, digamos, del estudio.
Sí, lo que pasa es que cómo corriges una situación que se nos ha ido de las manos, pues aplicando más educación. Pero más educación no solamente en los centros escolares, porque esto es que luego, digamos que donde más se percibe es fuera de ellos, ¿no? O donde más perciben, o donde más intentan tener información.
A mí me preocupan más los medios de comunicación como justificadores de la violencia física, de los asesinatos, que de la pornografía. Y reconociendo que la pornografía está muy maltratada en los medios de comunicación, pero me parece que hoy es lo que más se justifica en los medios de comunicación, en los programas, en las series de televisión, es la violencia física, el matar al enemigo, el matar al otro. O sea, es que hoy no hay película, no hay serie en la que no haya 10 o 12 o 15 o 20 asesinatos de buenos y de malos. Los matan los buenos y matan los malos, matan los chicos y matan las chicas. O sea, también yo creo que a mí me parece más preocupante la justificación de la violencia que la violación de la pornografía, siendo esto también muy preocupante. De todas maneras, volviendo un poco más ya al informe, yo no he leído el informe y seguramente habría que leerlo para poder hablar, pero a mí lo que no me gusta es el tono tan reivindicativo que tienen esos informes. Las relaciones entre chicos y chicas, vuelvo un poco, si quieres, al planteamiento que he hecho antes. Yo creo que las relaciones entre chicos y chicas siempre van a ser un poco conflictivas, porque es lógico que sean conflictivas, la distribución de puestos de trabajo, la distribución de las labores de casa, la distribución de las funciones, los roles masculinos y femeninos, que no son idénticos en la sociedad ni en la naturaleza, me parece a mí. Quiero decir que siempre van a haber... Yo creo que si los informes, si los mantenemos únicamente en el nivel reivindicativo, no estamos acertando. Yo creo que las relaciones humanas tienen que basarse en la cordialidad. O sea, si yo mantengo mi relación con el otro sexo únicamente en decir, yo hago esto, tú tienes que hacer esto, tú, si haces eso yo puedo hacer esto, si tú juegas al fútbol yo puedo jugar al fútbol. Quiero decirte, si tú los puestos de trabajo iguales en un consejo de administración, desde el punto de vista reivindicativo, eso no va a funcionar nunca, porque nunca va a haber una... Yo creo que hay que recuperar el valor de la cordialidad. O sea, yo puedo relacionarme con vosotros, ¿eh? Pero si no, si me reivindico únicamente en el plan reivindicativo, nuestra relación en el grupo no va a ser humanizadora. Si es cordial, si yo estoy dispuesto a ceder, y si percibo que el otro está dispuesto a ceder, ese es el nivel al que a mí me gustaría que se planteasen los informes de igualdad y desigualdad. No tanto en un nivel tan exclusivamente o predominantemente reivindicativo, que es la condición necesaria, evidentemente, de una igualdad. Pero yo creo que hay que recuperar el nivel cordial. O sea, las relaciones humanas, si no las basamos en la cordialidad, no tienen mucho porvenir.
No tengo criterio, porque no he leído el informe y tampoco soy un experto en estas cuestiones, ¿no? O sea, lo vivo más a títulos de preocupación, de familia, porque uno tiene nietos que se van acercando a los 12 años o ya los tienen, y sobre todo nietas, ¿no? Y, bueno, estoy convencido de que la educación que están recibiendo es correcta, los dos, pero tengo miedo de mis nietas.
De que sean víctimas.
Tengo miedo de mis nietas, sí, de que sean víctimas, pero también de la influencia que puedan tener las redes sociales en ellas.
Sí, sin duda. Mucha. La influencia es muchísima. Mm.
Naturalmente tengo miedo de las nietas, significa que tengo miedo de que algún chico joven, bestia, violento, intente agredirlas. Pero tengo miedo de que algunas, fundamentalmente, noticias, redes sociales en las que las niñas y los niños se mueven, pues les promuevan ser blandos en estas cuestiones. Sí. Ser tolerantes frente a la intolerancia. Y eso es lo que me preocupa. Pero lo digo desde un punto de vista muy cercano, ¿no? Uh-huh. Sin otro criterio.
Sí, bueno, yo hay algunos elementos que sí me parecen cruciales. Cuando dices lo de las redes sociales y dónde aprenden, yo creo que muchas veces aquí hemos tenido la percepción, y algunas veces lo hemos contado, y la experiencia que han tenido muchos de los que están en las aulas, pues que les educan en la no violencia y de repente les ven pegándose fuera del patio y dicen los chavales, una cosa es, estamos fuera de clase. ¿No? ¿Por qué? Porque hay muchas influencias que son externas. Bien, porque muchas veces las familias hacemos dejación y no hacemos un seguimiento de nuestros hijos o hijas, educativamente hablando, y porque luego les influyen pues eso, medios de comunicación, redes sociales y todo alrededor. Eso influye muchísimo, además. Y sabes que eso educa o maleduca mucho. ¿Que cómo se ataja eso? Pues es muy complejo, es que es muy difícil. Es muy difícil. Es muy complicado, es complicadísimo. Cuando Ángel dice y manifiesta miedos, pues es porque crees que hay un sistema de, que hay un pozo de inseguridad en todo esto, que hay un pozo de inseguridad. O sea, no sé, yo también intento revelarme, pero igual es no querer verlo, nada más, ¿no?
No, yo creo que es verdad eso. Yo creo que en el punto de vista del erotismo, yo creo que las chicas en principio son más vulnerables.
Mira, yo te voy a poner un ejemplo que ahora
más
mismo
más
no es.
Son más propicias para ser víctimas que para ser.
Pero claro, eso es lo que hay que entender, Sebas, que no es una cuestión casual o que ya esté superada, ni mucho menos, sino que es una cuestión estructural que lleva siglos y siglos encima de la mesa, y que cambiar esos roles de género, esas cosas que todavía los vemos, todavía los podemos ver en nuestra sociedad y en los jóvenes. Había luego también informes, ¿no? Que nos decían, por ejemplo, el año pasado salió uno muy famoso que fue muy muy sonado del CIS, ¿no? Que todavía había gente o entrevistados que justificaban drogar a una persona o darle sustancias o para tener relaciones sexuales con ella, o que justificaban besar o tocar a una mujer sin su consentimiento, etcétera, ¿no? Un estudio que sacó el CIS hace unos meses y que fue muy, también en medios de comunicación, fue también muy, 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 muy citado, ¿no? Entonces, yo creo que estos informes lo que nos ayudan es precisamente a ver cuál es la situación y a ver que no es todo un jardín de rosas, ¿no? Y que en estos temas todavía queda mucho que hacer. por supuesto, el tema de las redes sociales, de internet, de los medios de comunicación, claro, el gobierno central también creo que habló de poner veto, ¿no?, a ciertos contenidos, ¿no?, para menores, o a ciertas medidas que intentaban poner veto a visionado de vídeos en internet y tal. Pero claro, lo que, como nos dice Seba, si luego estamos todo el día viendo en la televisión o en YouTube o donde sea, violencia y violencia y violencia, joder, pues normal que luego la gente pues entienda que esas actitudes violentas pues sean lo más normal del mundo, ¿no? Si estamos todo el día viendo niños asesinados en la televisión, pues ya nos hipnotizamos, como decía el otro, y pues al final no le damos importancia, ¿no? Entonces, también es verdad que por un lado las redes sociales, pero también hay otros medios de comunicación. ¿Qué hacemos con esos medios de comunicación?
Mira, lo que os iba a comentar, el año pasado, hace año y medio, la Diputación promovió una exposición que además ha estado en la Facultad de Comunicación.
Sí, de machismo en publicidad.
El sexismo en la publicidad. Cuando muchas veces percibimos un solo anuncio que tiene un componente machista, igual no le damos de importancia. Pero cuando de repente tienes una exposición donde hay 60 o 70 anuncios, todos juntos, te entra una especie de congoja que no puedes ni, de verdad, ¿eh? A mí me dejó impresionado. Claro, cuando hablamos de la sexualización o la hipersexualización que en esta sociedad tenemos, es que presentamos a niñas y niños como si fueran adultos. Es decir, objetos del deseo. Y eso está en la publicidad de marcas comerciales, de ropa, etcétera. Y esa hipersexualización todavía la mantenemos y no le prestamos la atención adecuada.
Y sobre todo lo que se veía en aquellos anuncios era la diferencia entre roles, ¿no? Entre, fundamentalmente, claro, entre hombres y mujeres, la situación en la que se les situaba, la ropa, etcétera, ¿no? La posición, incluso, digamos, ese rol de subordinación de la mujer hacia, claro, el hombre, ¿no? Es lo que fundamentalmente se veía en la mayoría.
Y eso lo tenemos normalizado.
Eso
es. Y mientras lo tengamos normalizado, se van a seguir dando actitudes de estas características y van a seguir las inseguridades que Ángel manifiesta. Claro, porque al final esas niñas son objeto del deseo.
Claro, y el problema es que en el día a día quizás no somos conscientes, pero cuando te ponen un estudio de esos que te analiza 300 anuncios, o eso, una exposición que te analiza 100 anuncios o cuestiones de publicidad, es cuando te das cuenta, joder, lo que estamos viendo y no nos estamos dando cuenta, ¿no? De forma totalmente indirecta estamos incorporando estos mensajes y no nos estamos dando cuenta.
Vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Portugalete, Jornadas Europeas del Patrimonio de Vizcaya. Portugalete, cruce de caminos por tierra, mar y aire. Visitas guiadas los jueves 3, 10, 17 y 24. Información y reservas en el 94 472 93 14. Te invita el área de turismo del Ayuntamiento de Portugalete.
Vuelve Cantauri Fest a Ciervena, un festival gastronómico con la mar de actividades. Terrazas gastronómicas, catas comentadas, actividades acuáticas, embarcaciones tradicionales, música en directo, zona market, talleres infantiles y mucho más. Este sábado 5 y el domingo 6 de octubre en el puerto de Ciervena. Cantauri Fest, de la mano de Encartur y el Ayuntamiento de Ciervena. Más información en cantaurifest.eus.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con Calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94 446 0886.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, nos queda poco tiempo ya para el final. Fíjate que tenía un tema también que me hubiese gustado sacar, porque como están ahora en debate sobre la reducción de jornada, ¿no?, la jornada laboral, ¿le veis alguna pega a que se pueda reducir la jornada laboral? Lo pregunto así, con inocencia, con cierta inocencia.
Depende en qué sectores, ¿no? Digamos, hay sectores en los que lo que cuenta es el número de horas que dedicas, bueno, evidentemente haciendo las labores que te corresponden hacer, ¿no? Me da lo mismo, en lo que son trabajos manuales, pues hay que hacerlos y hay que hacerlos, y eso lleva el tiempo que lleva. Me da lo mismo si limpiar una oficina o cuidar a un enfermo, lleva el tiempo que lleva. Si hay que estar 12 horas con él o son 1000 metros cuadrados y está baremado que limpiar 1000 metros cuadrados supone no sé cuántas horas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un efecto que reducir la jornada supone un coste adicional. Esto yo creo que es de cajón de madera de pino. En otros 1000 sectores cada vez más abundantes, otros oficios, yo creo que es mucho más importante la cualidad, la calidad, la atención y el mimo en el que se pone que el tiempo, la cantidad de horas de trabajo que le metes, ¿no? Y luego añadiría otra cosa para terminar, es que en la medida en que las personas aprendiésemos, y es muy difícil porque depende de profesiones, a no tener tan separado el tiempo de ocio y tiempo de trabajo, podríamos disfrutar más del ocio y hacer del trabajo menos penoso. Pero reconozco que eso es un privilegio que se corresponde solo con algunas profesiones.
Sí. Bueno, ¿pero creéis que se hay que llegar a...?
Sí, no tengo ninguna duda de que con 4 días de trabajo y con 3 días de trabajo da lo suficiente para vivir razonablemente bien, a toda la humanidad si estuviese bien repartida, ¿no? Siempre los economistas siempre recordamos aquel artículo que se hizo muy famoso de Maynard Keynes, que habló de las posibilidades económicas de nuestros nietos hace 100 años y decía que a día de hoy y a partir del siglo XXI, a finales del siglo XX, bastaría con trabajar 15 horas a la semana para que las personas tuviésemos lo suficiente para vivir razonablemente bien. John Maynard Keynes era buen economista y por lo tanto, y muy mal psicólogo, porque de lo que se olvidó es de una cosa muy importante, y es de la avaricia personal.
Ah, ¿no? Bueno, claro. No te iba a decir, yo digo, vale.
Se olvidó de que las personas no nos conformamos con lo que tenemos, sino siempre queremos más. Y por lo tanto, hay profesiones que no van a reducir la jornada porque quieren ganar más. Y hay otras profesiones que en las que reducir la jornada supone un coste y, por lo tanto, hay que pensarlo bien, pero sin duda ninguna el objetivo al que hay que tender es a que las personas podamos tener un tiempo de ocio, un tiempo de trabajo, un tiempo familiar que sea compatible. Y para eso, razonablemente, pues de las 24 horas del día, si 8 dedicamos a dormir o a estar en la cama y 2-3 al aseo y a las comidas, pues nos quedan otras 12 horas que podemos dividir 50-50, ¿no? 6 horas trabajar, 6 horas disfrutar.
No sé, voy a llamar a Garamendi a ver si te coge bien la pista. A ver si te recoge la pista. A ver si te recoge la pista Garamendi, porque no le veo tampoco.
Bueno, pasa que... Es una...
¿Por qué habéis dicho a Garamendi el...?
Nah, que no, bueno, que es una forma de hablar.
Lo habéis dicho el mono de feria. Garamendi, las propuestas que hizo Garamendi no estaban en contra de la reducción de la jornada.
No, ya sé que no.
Estaba para sectores, la aceptaba directamente, vía convenio, no vía boletín oficial del Estado.
Pero todo va a ser vía convenio.
Pues no lo sé.
Va a acabar siendo vía convenio.
Pero eso no es lo que defiende ahora la ministra de Trabajo, que decir que siempre saca el boletín.
Pero porque luego, porque ve muchas reticencias.
Bueno, bien, pero...
Porque
pero
ve un montón de reticencias.
Si mantenemos un discurso, pues claro, vamos a mantenerlo todas las dimensiones.
Yo cuando...
A mí la propuesta de Garamendi no me pareció una propuesta racional, me pareció una propuesta bastante lógica. Ella está dispuesta a reducir la jornada vía convenio, según en qué sectores, y ya está. Y que si estén de acuerdo los empresarios y los trabajadores. Lo que no estaba de acuerdo era que viniese el Estado y sin más se impusiese un acuerdo. Igual hay que hacerlo.
Yo creo que hay que hacerlo.
¿Eh?
Yo creo que hay que hacerlo.
Pues acabas de decir lo contrario.
No. A ver, yo no digo eso. Digo que se va a hacer, pero que digo que igual al final hay que hacerlo.
Bueno, bien.
Hay que hacerlo, ya verás cómo hay que hacerlo al final.
Igual sí.
Y yo te digo que estoy en un sector que es privilegiado. Que aquí trabajo 36 horas y llevo trabajando toda mi vida 36 horas por convenio. En esta profesión.
Sí, pero yo creo que muchos de los que estamos en esta tertulia pertenecemos a sectores muy privilegiados, ¿no? Yo pongo también un ejemplo personal, ¿no? Yo no distingo entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio, no distingo entre tiempo de vacaciones y tiempo de trabajo. Siempre estoy disponible para trabajar y siempre estoy disponible para andar en bicicleta, ¿eh? Y para la familia, si puedo. Esto es una excepción, esto no es la regla general de la población, ¿qué más quisiéramos? Es verdad que deberíamos convertir esto en algo un poco más generalizable, pero en muchas profesiones no es posible.
Claro, y hay profesiones en las que tienen nominalmente 40 horas y trabajan más.
Sí.
Y hay profesiones en las que tienen nominalmente
y no se las pagan,
40 horas y trabajan,
no sé.
y trabajan 20, 35 o 30.
Bien, pero las que tienen 40 horas nominalmente, por lo menos tienen esas 5 que les faltan presenciales. Tienen que estar ahí porque no hay más remedio. Te digo, no hay más remedio. Y eso, por desgracia, hay sectores que sabemos que funcionan así. Yo el otro día estuve con una persona que me dijo, terminé el día de ayer con 14 horas. Digo, te pagarán las extras. Y se reía.
Tenemos algunos sectores como que puedes citar, el de la hostelería, que en parte también es así porque los ciudadanos, cuando actuamos como consumidores, actuamos de una manera muy distinta y nos olvidamos de los derechos de los demás, ¿no? O sea, si queremos desayunar a las 6 de la mañana, queremos el bar abierto, y si queremos estar en la calle hasta las 12 de la noche, queremos el bar abierto, el restaurante abierto. No puede ser. Si alguien está atendiéndote a las 12 de la noche, está desatendiendo seguramente alguna obligación familiar.
No te quepa la menor duda. Bueno, vamos a hacer un paréntesis ya porque tenemos que cerrar esta tertulia. Lo dejaremos en puntos suspensivos para lo siguiente. Unai Aedo, Ángel Toña y Sebas García, que tengáis un buen día.